Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
4 y 11 minutos de la tarde, retomamos el tiempo de deporte, ahora tenemos tiempo de tertulia y mucho que analizar del empate ayer del Málaga Club de Fútbol en Los Pajaritos frente al Numancia.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común, el Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Vamos con nuestra tertulia de fútbol por segunda semana consecutiva desde los estudios Antonio Guadamuro de la cadena COPE con el jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes.
Y también tengo por aquí a Pepe Salguero, el que fuera futbolista del Málaga, Real Madrid, Sevilla y Mérida. Pepe, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Felicidades para Pepe, porque es su santo, y felicidades por partida doble, porque también es papá. Así que felicidades para los Pepe, las Pepa, para los papás y para todo el mundo, ¿eh? Que hoy es un día muy especial y tenemos que recuperar las tradiciones, Pepe. El día 19 tiene que ser festivo, como en Valencia.
Sí, pues yo esta mañana me ha tocado el reloj y me he tenido que poner a trabajar, así que el festivo no lo he tenido yo.
No, ni tú ni ya
pero
ni nadie.
Festivo, ¿eh? pero sin falla ni nada de eso, sin tracas de esas.
Nada.
Me he pillado dos o tres veces en Valencia de viaje y no he podido dormir. Tiran toda la noche pegando allí.
Sí, leña. Sí, petardada.
¡Oh!
Buena, sí.
Horroroso.
A mí me pilló también una
habla de petardada de petardos, no del Málaga. Luego después alguna vez el Málaga ha dado luego la petardada también.
Petardada también. Tenemos una colección en la historia. Ya sea en Valencia, ya sea en el otro.
Sobre todo en Valencia, sí.
También podemos tirar la traca si al final ascendemos directamente, ¿no? O sea, aunque se ascienda simplemente.
Que ascendamos.
Ya sería
ya eso. Yo ya pido ascender.
Ya con eso
ya directamente
nos conformamos.
Sí, porque ya las dos primeras plazas están viendo muy, muy lejos, ¿no?
Sí, yo creo que están a 6 y 9 puntos. No es fácil, desde luego. Y es verdad que queda tiempo, quedan jornadas, pero a mí me preocupa eso, como ya dije la semana pasada. Cada vez que utilizamos esa excusa es porque queda menos tiempo, porque hay más problemas y se nos echa encima absolutamente todos los inconvenientes.
La sensación y la imagen del equipo, Sergio, ayer no fue la mejor. Bueno, no está siendo la mejor en las últimas semanas. Equipo nulo de ambición, equipo nulo de profundidad, equipo que aguanta el fuelle los 10 primeros minutos, creo que estamos de acuerdo todos de la segunda parte, y que luego vuelve a más de lo mismo.
Yo creo que nulo, lo he hablado con Pepe, nulo de calidad, o sea, muy justo de calidad, porque es que en la segunda parte hubo 4 o 5 llegadas o apariciones en el área, si no queremos utilizar la palabra llegada porque nos parezca exagerado, pero es que de verdad no se concibe que metan esos errores en un centro raso con dos compañeros para rematar, en una jugada en la que tienes tres o cuatro futbolistas contra un contrario solo, en jugadas que tienes para entrar para desbordar uno contra uno e irte hacia la portería en diagonal. Es que es horroroso. Y luego a balón parado el equipo marcó un gol, pero a balón parado tampoco hace mucho daño. Los saques de banda ya debería dejar de utilizarse eso de Luis Hernández, porque es que no, eso no vale para nada. Así que los contrarios te lo tienen estudiado y colocan ahí a 9 jugadores delante del portero. Y eso es imposible llegar ahí.
A mí se me antoja más el Málaga como un río que como un equipo. Y permíteme la metáfora, ¿no? Es como el Guadiana. Aparece y desaparece. Los 10-15 primeros minutos de cada tiempo, la verdad es que nos da una muy buena imagen, intensidad, llegadas las justas, pero falta la calidad. Pero bueno, por lo menos tienes esa esperanza. Oye, vamos a ver si de verdad conseguimos sacar adelante este partido de forma clara y contundente, por fin y definitivamente, pero no acabamos de hacerlo nunca. Y después de pasar el tiempo de fuerza, bueno, pues se vienen abajo, se acomodan. Me imagino que también la carencia de confianza provoca eso, ¿eh? Porque siendo jugadores profesionales se ven muchas más limitaciones de las que realmente creo que tienen, pero esas limitaciones hacen que no se pueda ganar un partido, no solamente de forma cómoda, sino además de forma clara, y eso para el contrario le hace crecerse mucho. Y sin embargo, para los jugadores yo creo que causa un gran inconveniente, porque me parece que Blanco Lechu no es un jugador que tenga carencia o las carencias que está mostrando últimamente. Pero
sí,
es
la falta de confianza.
Claro.
influye mucho. Yo siempre, yo insisto, lo pongo el ejemplo del año pasado del Huesca, porque es que parecía un equipo que iba lanzado hacia el ascenso directo, pero lanzado, o sea, jugando de una forma espectacular, con una confianza tremenda, haciendo unas cosas que tú decías, bueno, este equipo le van a sobrar 10 o 12 jornadas. Y sin embargo, entró en barrena, como se suele decir, y estuvo una jornada que no ganaba, y otra que no ganaba, y otra que empataba, y otra que empataba, y otra que perdía. Y llegó un momento en que en un partido un lunes se vio contra las cuerdas, contra el Barcelona Atlético, y un equipo desahuciado en casa. Y remontó ese partido, y ya todo fue otra vez una balsa de aceite. Pero es que en esta categoría, es verdad que todos los equipos pasan por rachas de ese tipo, pero Osasuna esa racha la pasó al principio, pero el problema es que como la racha se prolongue 10, 12 partidos, al final te quedas sin cumplir los objetivos, sea estar arriba, sea estar en el play-off o sea estar abajo.
Los números, Sergio, de este 2019 son de pena, ¿eh?
Sí.
Son de equipo de media tabla para abajo.
Claro, sí. Yo me acuerdo el año pasado que hubo un partido, no sé si recordáis, un Oviedo Sporting, que echaron en Movistar partidazo, ganó el Oviedo 2-1. El derbi empezó el Sporting marcando, además una jugada de Johnny, y el Oviedo remontó con dos goles de Mosa, que juega de lateral izquierdo, carrilero izquierdo, porque a veces juega con tres o con cuatro defensas, está central de cuatro defensas Anquela. Y remontó 2-1, y me dio la impresión de que el Sporting iba a irse ya hacia abajo y el Oviedo hacia arriba. Bueno, pues al final el que se metió en el playoff fue el Sporting, y el Oviedo no se metió y se quedó abajo. Es decir, al final el Oviedo, por muy bien que empezó dos partidos después, ya volvió a caer y ya no se recuperó de esa racha. Y eso en esta categoría sí, pero es que de verdad, es verdad que falta confianza, pero es que falta calidad. Y no de ahora, sino que falta toda la temporada. Yo veo diciendo toda la temporada que el equipo ganaba 1-0 y cómo ganaba. Es decir, ganaba por un detalle, por una jugada puntual, porque es que el equipo le cuesta mucho llegar, porque no tiene juego, no tiene fútbol.
Es que lo uno lleva a lo otro. La confianza lleva a la calidad lleva a la confianza. La confianza la pierdes si tienes esa calidad en medidas escasas. Y eso es lo que hace y lo que provoca que aún pareciendo que al principio, en los 10-15 primeros minutos, tanto aquí en Málaga como fuera, parezca el equipo otra cosa. Ayer, por ejemplo, ayer en el segundo tiempo, a mí me pareció que cuando se cambió el sistema táctico, se puso dos hombres arriba, se fue a buscar el partido por necesidad, pero por necesidad, sí, no sí, por ambición, sí, sí, sí. Que eso es lo que a mí me provoca un poco más de miedo, ¿no? O de mala sensación. Yo voy a buscar el partido porque ya voy perdiendo, porque ya no tengo más remedio. Pues quiero ser ambicioso y voy a hacerlo, voy a demostrar.
Pero ese mensaje tiene que venir del banquillo, que es el que pone el planteamiento táctico y sí, es el que tira al equipo arriba. Para mí hay una declaración, la hemos escuchado en la primera parte, de Federico Rica, que habla, primero, que hay compañeros, cuando dice que salimos sin intensidad, se refiere que hay compañeros que juegan sin intensidad, con lo que se está jugando este equipo, que se estará la próxima temporada en primera división, y que cuando se le pregunta el cambio de la primera a la segunda parte, dice, claro, es que en la segunda parte jugamos con dos delanteros y vamos a apretar más arriba. Es decir, jugadores con poca intensidad y entrenador con poca ambición, como se transmite el vestuario, porque lo dice el propio capitán del equipo.
Yo no creo que con dos delanteros el Málaga...
Es lo que dice Rica, ¿eh? Lo que dice
con dos delanteros llegó más, pero tampoco fue una cosa.
Los 10 primeros de minutos.
Claro,
los
15 minutos. No, fue marcar en el minuto 49, un par de minutos más, y poco más. Tampoco el Numancia le dejó al Málaga que lo arrinconara, pero tampoco mucho más. Es decir, es que el problema, ¿sabes cuál es? El problema, tú lo has dicho, es que el capitán del Málaga es Rica. En mi opinión, falta un liderazgo en el vestuario tremendo. Es decir, en el Málaga, en los mejores momentos del Málaga de equipo de Champions, uno de los que estaba cuestionado por el entrenador, que era Manuel Pellegrini, era Wellington. O sea, aquí le trajeron a Mathijsen a Wellington, y Wellington decía, no, al final acabaré jugando yo. Y al final acaba jugando Wellington. Pero Wellington en el vestuario era un tío con una personalidad tremenda. Y era un líder, es decir. Y cuando Wellington estaba ya de capa caída, estaba Camacho. Pero es que ahora no hay líderes. Si es que se notan las declaraciones de los jugadores. No hay ninguno que dé un golpe encima y se diga, no, esto no puede seguir siendo
Sergio,
así.
También te tengo que decir, el mismo mensaje que manda el propio entrenador.
Pero,
porque es que
Emilio,
el mensaje de todo el mundo plano. No,
Emilio, mira, yo te
jornada,
lo decía hoy a alguien. El Levante de Muñiz, ¿Jugaba con otro estilo que el que juega este año el Málaga?
Pero escúchame, ni el Málaga.
No, pero tenía a Roger en vez de tener a Blanco o a Selesnov. Claro, tenía a Campaña sacando la jugada de balón parado, tenía a Morales, tenía dos jugadores por banda que ponían balones. Claro, pero es que el Málaga eso no tiene nada. Así que no tiene ni un fulte que saque el balón en una falta lateral en un córner.
De todas las formas, yo discrepo de lo que decía Rica, que a jugar con dos delanteros presiona más arriba. Aunque tú tengas cuatro centrocampistas, claro, puede presionar más arriba.
Claro, totalmente.
Eso es una cuestión de disposición
por parte del entrenador y de los teóricamente, jugando con un pivote solo y jugando con dos futbolistas por delante del pivote, deberías presionar más arriba que al revés. De hecho, porque hace el cambio táctico Muñiz en su momento, porque el equipo no presionaba arriba. Entonces pone a Keidy arriba con Adrián y luego al final lo que ha cambiado eso para poner a Ndiaye porque tiene más llegada que Keidy. Pero ni más ni menos. Si jugar con dos puntas garantizara que el Málaga iba a llegar más, pues seguramente lo había hecho el entrenador ya, pero es que con dos puntas vimos con el Reus que el equipo empezó a jugar un poquito alegremente y le clavaron tres.
En base a esa teoría puedes poner hasta cuatro delanteros y verás cómo vamos a presionar.
No, pero escúchame, en Córdoba jugamos la segunda parte.
No es justificable.
En la segunda parte jugamos, ¿no te acuerdas? Jugamos con Selenov, Blanco, Harper y Ontiveros por dentro. Y con los laterales, que era el propio Rica e Iván, los dos arriba, en campo contrario. Y no pusimos ni un balón bien. Si es que tú.
Don Antonio Martín Navarrete, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va la vida?
Bueno, regular, porque me he quedado hecho un tronco, disculpa.
¿Estás habiendo repetido el Málaga?
No tenía previsto...
La primera parte.
Previsto, he llegado tarde a casa y he comido en 10 minutos y me he sentado para salir para acá.
¿Qué pasa por comer en 10 minutos? Tú ya estás en una edad...
Estoy en una edad que debo de comer y no venir a hacer estas cosas.
No, lo que tienes que hacer es comer despacito.
¿Cómo le ponemos al niño, Antonio?
Al niño yo creo que hay que llamarle Muñiz.
¿Tú lo tienes claro?
Yo sí, yo creo que ayer se demostró a las claras. No sé si, en mi opinión, una opinión muy personal, de que los futbolistas no se creen lo que el entrenador le dice, que están convencidos de que no es la mejor forma y que al entrenador se le ha acabado ya el crédito absolutamente. Y me parece que ayer la primera parte es repetitivo de cuántas, no sé cuántas primeras partes, y el equipo es lamentable. Yo creo que el equipo no es tan malo como realmente la imagen que dio en el primer periodo. Estoy convencido de que no lo es. Por tanto, yo...
¿Tú eres de la sensación y del pensamiento de que hay que tomar decisiones drásticas ya antes de que sea demasiado tarde?
Sí, yo creo porque ya... yo creo que en fútbol, en el bucle en el que se entra... ya no se acierta. O sea, la alineación que pone Muñiz desde el minuto uno es muy cuestionable. Siempre hay que dejar ese margen de que es el entrenador el que conoce a lo suyo, pues no en vano está trabajando toda la semana con él. Pero hombre, la presencia de Selenov, cuando no le hemos visto nada a Selenov, el incorporar a Mula desde el minuto uno, un futbolista que ha salido de una lesión grave. No sé, me parece...
Es que si no pone a Mula, ¿quién pone?
Pues lo que hizo después.
No, pero es que no puede... A Iván Alejo no lo pone en principio. Iván Alejo no está para jugar un partido entero. Así que
y
Iván,
Mula sí.
Claro, Mula lleva un mes entrenándose ya a ritmo. Iván Alejo ha forzado para jugar este partido.
Creo que hay otra opción.
Se le vio en la segunda parte en dos acciones de Iván Alejo que no se fue.
Verá, Sergio, y por supuesto, Dios me libre, no voy de entrenador por la vida porque desconozco, no lo soy. Soy un aficionado al fútbol más, de lo mucho que tiene este deporte. Pero tú pregunta a multitud de gente y te dirán lo mismo. O sea, yo no sé qué puñeta le pasa al equipo. El sostener a Iván Rodríguez me parece que es otra decisión que hay que cuestionarlo. ¿Y por qué lo sostiene? ¿Por qué lo mantiene?
Porque supongo que le parecerá mejor que
no,
a Chicho.
Hombre, claro, está clarísimo.
Y yo lo escúchame, es obvia. Y a mí no me parece mucho mejor que Cifu, pero me parece que es mejor que Cifu, ¿eh?
Bueno, pues sigue con esa opinión.
No, vamos.
Pero vaya.
La prueba está que Cifu va a terminar contrato y no le han ofrecido renovar. O sea, por algo será.
Hombre, que tampoco Cifu es la panacea. Pero tampoco lo es Iván. Un futbolista que no desborda, cuando llega a la banda no levanta el esférico, es que no aporta nada ofensivamente.
Es que el problema es que Cifu tampoco aporta ofensivamente. Es que ese es el problema. El problema es que yo creo que Iván juega porque defensivamente es mejor que Cifu, porque ofensivamente es que ninguno de los dos te da nada.
Pero Sergio, lo que sí estamos de acuerdo es que Cifu no pondrá 15 centros bien, pero por lo menos no. Te da más profundidad.
¿Cuándo?
Que Iván, ¿no?
¿Cuándo?
Pues todo Mallorca le vamos a marcar un gol, por ejemplo.
Pero vamos a ver, eso es una jugada de contragolpe la que parece de segunda línea. Pero
hacer un recorte como hace ayer. Perdóname.
Que poner balones, Cifu, que el año pasado era suplente en Albacete, que luchaba por la permanencia. Es que claro, es que cuando un equipo pasa de un equipo que aspira a no bajar a otro que aspira a subir directamente.
Pero Sergio, es que por esa regla de tres, el Numancia tiene un presupuesto que no llega a 6 millones de euros y nos bailó durante algún tiempo del partido. Pero es que si nuestros jugadores son malos, lo de los demás deben de ser ya.
Es que nos baila acabose. Emilio, nos baila todo el mundo.
Por eso digo.
Y no tiene respuesta.
Yo puedo compartir parte de lo que dice Sergio, de que jugadores están sobrevalorados y están inflados. Yo lo puedo compartir, pero ¿y el resto de equipos entonces?
Pero ese Ndiaye, Dios me libre.
El resto de equipos tienen una cosa que se llama motivación. No, Pepe, Dios que cuando juegas contra un equipo grande, pues está más motivado.
Un Ndiaye que lo vimos aquí en los primeros partidos de su presentación en Málaga, de su arranque en Málaga, que parecía que iba a aportar. Y juega andando.
No, ayer
juega andando, sí. Todo... Ayer tuvo un poquito, cuatro apuntes, cuatro flashes.
Arrancó dos o tres veces.
Ese futbolista hay que sentarlo.
Es que todo va de más a menos, Antonio. Fíjate, Keydie Vare, al principio nos dio una sensación como también. Diciendo, este va, parece que quiere jugar. Que
sí, se le pide más.
Como
se le pide menos.
Salida del balón desde atrás, puede ser importante, pero ayer tampoco aportó absolutamente nada.
Técnicamente entonces, un poco limitadísimo.
Yo quiero decir con esto que individualizar de forma que echemos la culpa a uno u otro, es que al final vamos a llegar a que ninguno está capacitado. Entonces yo creo que aquí hay alguna forma de motivación especial, distinta, diferente, donde le saques a ellos la confianza, la capacidad para aportar otras cosas, porque individualmente estamos viendo no solamente fallos personales, sino además eso provoca el fallo colectivo, porque ayer, sin ir más lejos, cuando se lesiona el lateral derecho del Numancia, que pega un pelotazo al borde del área, que no hay nadie defendiendo en un córner al borde del área...
Esas cosas,
y eso, Antonio, permíteme, eso no es problema del entrenador, es un problema de falta de concentración del jugador, porque eso estoy seguro que en el vestuario se ha dicho, se ha manifestado claramente, porque en mi época, sin la tecnología que hay hoy día, se estudiaba y se analizaba al contrario, hoy día, seguro, estoy convencido, lo que pasa es que es una falta de concentración total y absoluta. Tú no puedes permitir al borde del área meter los 10 hombres y al borde del área no hay absolutamente nadie. Es que la semana pasada nos hicieron un gol de contragolpe exactamente igual, al borde del área defendiendo,
Pepe,
no había nadie.
Pepe, pero por eso por digo... derivación la responsabilidad es del entrenador.
Sí, evidentemente.
Los futbolistas no hacen su trabajo adecuadamente. El primer gol, el único gol que mete el Numancia.
Antonio,
¿cómo dejan solo a...?
Si tu ideario y tu objetivo es lo de portería cero y que el Zamora es el que asciende y no el Pichichi, que me parece... muy loable el planteamiento, cada uno piensa y ve el fútbol de la manera que quiera, puede y mejor sepa transmitirlo, me parece perfecto, pero si ese es tu objetivo de dejar la puerta cero, si al final no dejas la puerta cero porque el Málaga está encajando goles con una facilidad pasmosa porque el gol y David Rodríguez remata una segunda parte. Igual que en la primera
en el gol remata, pero digo que la segunda remata de cuatro jugadores
y remata otra exactamente igual. Si ese es tu ideario y no se cumple, pues entonces que está fallando algo importante en el equipo, ¿eh?
No, pero en el gol hay un error primero, que es dejar centrar al lateral, a Ganea, que centra completamente solo, que esa creo que la que era Renato que estaba ahí, no estaba Mula, creo que había cambiado de banda, creo que estaba Renato. Luego David Rodríguez remata solo y luego Diamancá está solo.
Diamancá con esa soledad que remata.
¿Y tú crees que Diamancá, que me coge el noveno gol, no se ha visto, no se ha analizado y no se le... El otro día no sé quién leía qué jugador. A los jugadores de ahora, lo está diciendo Pepe, a los jugadores de ahora se le da todo masticado. Porque hay miles de... Tienen scouting, tienen cámaras por todos los campos, analizan, ven la jugada. Incluso el lunes, después del partido, a cada jugador le dan a veces un CD con las jugadas en las que han intervenido, cuáles son los errores que tienen que arreglar, qué acciones han cometido mal, cuáles han estado bien. Todo eso. Pasa que, claro, es que... Al final dice, ¿cómo es posible que hagan esto? Pues sí, pues es posible.
También nos sorprende que la semana pasada estuvimos hablando de que no daban 5 pases seguidos. Los controles, los pases erróneos que se fallan continuamente. No hay un control orientado.
Es que eso es lo que te iba a decir. Yo, es que hablamos antes de que falta confianza en el equipo. Sí, yo creo que todo. El tema de los controles.
Falta confianza y falta calidad.
El control de la pelota no es una falta de confianza, es una falta de calidad. Se lo contó Pepe fuera de micrófono. Es decir, ¿por qué el año pasado Michael Santos es cedido al Sporting por Mitchell? Porque los rondos que veíamos en Holanda era imposible en un rondo que jugara uno o dos toques. Imposible. Y en el fútbol de segunda división lo que vemos es tres o cuatro toques a un futbolista. Ayer Keidi, ¿qué hacía? Arrancaba y un toque, otro toque, otro toque. El único futbolista que juega un toque es Adrián. Y claro, lo hace siempre tan rápido que pierde la pelota continuamente.
Keidi, el que lo rescata del filial, el que lo pone es Muñiz.
Claro, pero
que ahí está Eric Morán, que en teoría era el futbolista que habíamos firmado en invierno para que dotara al Málaga de ese toque, de esa salida de balón que no tenía.
¿Tú crees que si Eric Morán estuviera bien no estaría jugando?
No sé, Sergio.
Es que Eric Morán, lo que le hemos visto...
Lo tuyo hoy,
Eric Morán, después de la primera... Perdóname, Eric Morán, después de la primera parte que hizo contra Almería, la primera parte, que la segunda ya estaba el pobre liquidado, ¿qué le hemos visto luego? Ha sido una excepción permanente. Los partidos que ha jugado luego.
Luego casi no ha jugado.
Sí ha jugado. No, titular.
Que tú crees que todo eso está analizado, bien analizado, y no se pone otra cosa porque no hay otra cosa mejor. Esa es tu opinión,
Antonio,
tu conclusión.
Mira, Antonio, si,
pues yo insisto,
Antonio,
de que como
si
esto
uno
es un
de los,
estado
mira,
de ánimo,
Antonio, perdóname.
Como esto es un estado de ánimo y es de elevar la autoestima de los futbolistas hasta a la máxima potencia, pues estoy convencido de que este entrenador no lo consigue. No lo consigue, no lo está consiguiendo, porque esos futbolistas, verás que no es que sean absolutamente del más alto nivel de la segunda división, porque aquí nos burrea cualquier equipo que nos enfrentamos a él. Tuvimos la fortuna en los primeros partidos de sacar puntos y ponernos ahí arriba, porque luego nos burrea a todo el mundo, con lo cual vamos a llegar a la conclusión de que la falta de calidad en el equipo es importante. Pero no pueden demostrarse tan inoperante, puñeta. Es que es tremendo lo que le pasa a este equipo. Era el primer. Y luego, con esa otra historia añadida, es que está aburriendo a las moscas. O sea, es que está. La gente está.
Antonio, porque no
abandonando
nada
al equipo.
Antonio, porque
es que
no se
claro,
nada.
Es que no. Es que, ¿tú crees que se puede presentar ese primer tiempo en Soria frente a un Numancia, que es un equipito regularín? Regularín, es que la plantilla del Málaga es peor que el Numancia, no me lo puedo creer.
Eso no tiene que ver plantilla. No.
Claro
no,
que no, naturalmente
no,
que
no. No.
Pero naturalmente que no, Sergio, te estoy diciendo yo que no, hombre, te he hecho una pregunta con cierta ironía. Pero la realidad.
Hombre, la plantilla claro que tiene que ver, hombre.
Claro, la realidad es que el Numancia nos superó, nos pasó, al final que mete el gol más chico.
Escúchame, ¿tú crees que Blanco Selenó mete alguno de los puede meter más goles que David Rodríguez? Muñiz en Alcorcón y le salgo
la culpa es del director deportivo de la entidad.
La culpa
es de que en esta categoría hay que tener gol. Hay que tener gol. Y el Málaga arranca con Héctor, que es un futbolista que ya lo vemos en el Majadahonda, que metió un gol primer partido y hay partidos que ni juega. Y es suplente, con Coné, que venía, como yo digo siempre, ese fichaje es un coche viejo, un futbolista que sabíamos todos, los que vemos un poquito de fútbol, que se iba a lesionar tarde o temprano y que no iba a salir, con Blanco, que no, nunca ha sido delantero centro, porque nunca ha sido goleador.
Sergio, insisto, entonces el problema claro. Es de la confección de la plantilla,
claro, pero es que,
y el problema es de Caminero, que es el que confecciona la plantilla.
Pero es que lo que nadie recuerda es que cuando se confecciona la plantilla en verano, a todos los que se llenan la boca diciendo que el Málaga tiene el presupuesto más alto, que es una solemne mentira, el Málaga no podía fichar nada más. Porque, de hecho, tuvo la primera jornada 4 jugadores sin poder inscribirlo.
Vale, Sergio, pero no puede firmar mejor que el Albacete.
¿Entiende?
No puede firmar mejor que el Granada.
Pues no, porque...
No puede firmar mejor que...
Es que el Albacete,
de que David Rodríguez es mejor que nuestro
me puesto
delantero.
Albacete.
Y tiene a David Rodríguez muerto de asco en
escúchame,
un Numancia.
El Albacete, por ejemplo,
cada vez Rodríguez por un
mira,
plato de
Emilio,
lenteja lo tienes aquí.
Emilio, Zozulia del Albacete, el Albacete pagó traspaso por él. Pagó traspaso por él, el Albacete. Es decir, el Albacete se movió en el mercado con ese futbolista porque podía ficharlo, porque tenía dinero para poder ficharlo. El Málaga no tenía en ese momento. El Málaga no podía haber fichado a Zozulia en ese momento.
Vamos a ver, pero Sergio...
Sí que hay que recordarlo también.
Sergio, pero vamos a ver, esto tiene unas causas.
y uno ¿Pero? Responsable. O sea, a mí no me vale lo que me dice. Que no, verás, que va a perder credibilidad ante los oyentes. No, ha hecho magnífica audiencia.
Estoy contando.
Porque tú estás diciendo, no, es que no puede, es que no sé qué.
Es que estoy contando los acontecimientos que se sucedieron.
¿Cuántos futbolistas han venido en diciembre? ¿Cuántos futbolistas han venido en diciembre?
No, ha venido un portero para tercer portero, un lateral izquierdo para tenerlo de
sentado.
No, para tenerlo ahí sentado, no, para tenerlo de recambio de Rica por si pasa algo.
Venga, más.
Eric Morán.
No juega.
Celesnó,
que jugó ayer y ya vimos Alejo, lo que había.
Iván Alejo.
Cinco
futbolistas. No se puede malaprovechar tanto una inversión para inyectar calidad al equipo como lo que se ha hecho en este Málaga. Con lo cual, el entrenador es cómplice porque la decisión del director técnico o el director deportivo es consensuado con el entrenador. Al menos parece que el ambiente es ese. Pues señores, no puede ser. Este modelo de equipo es un mal modelo diseñado por el director deportivo y con una complicidad
del entrenador.
Y el entrenador, yo creo que se le ha roto la idea. Ya no creo que confía, no, ya no confía en Blanco porque no tiene gol. Ya quita.
¿A quién quita? ¿A quién?
A Cifu, por ejemplo. Cifu tiene velocidad.
A Cifu lo quitó, se comió un gol. Con el Almería aquí, el segundo gol del Almería, que perdimos el gol del Almería del empate. Que Cifu estaba mirando. Que en la segunda parte Cifu fue un desastre por esa banda. Antonio,
por eso se mete a un Iván que no aporta absolutamente
defensivamente, nada ofensivo. Defensivamente sí.
Bueno, en tu opinión. Porque forma parte de una línea defensiva que le meten goles todos los partidos.
Defensivamente mucho mejor que Cifu.
Pero que le meten goles todos los partidos, Sergio. Defensivamente es mejor, ¿por qué lo dices?
Porque tú ves
mucho fútbol.
No, pues ya está, pues ya está.
Antonio, si tú pregunta clara y concisa. El miércoles se mojó aquí Juan de Villena y dijo que Muñoz, antes de este partido, tendría que ser cesado. Si el Málaga no consigue la victoria en Tarragona, ¿debe cesar a Muñoz? ¿O en tu opinión es que no tiene que llegar ni a Tarragona?
Yo no lo haría llegar a Tarragona. Yo no lo llegaría. Porque fíjate que el calendario ha tenido la buena cosa de tener dos partidos continuados fuera, después del ridículo que vimos frente al equipo navarro, ante Osasuna, pues tiene la posibilidad de dos partidos.
En la segunda parte, Antonio.
Dos partidos, el ridículo en la segunda parte y el resultado todavía es más ridículo. Porque eso es separarte de un rival directísimo.
Antonio, pero si en la primera parte el Málaga llega a tener acierto y gol, ¿se hubiera ido al descanso 3-0 o no?
Ese es el problema.
Por lo menos eso me lo admite.
Y si tú metes la lotería.
No,
toca el número.
No, perdóname. Perdóname, porque la primera parte del Málaga contra Osasuna fue bastante buena, quizás de lo mejor que hemos visto, y el Málaga tuvo el gol y tuvo dos o tres llegadas. Si en vez de caer a Renato le cae a otro con un poquito de calidad, el Málaga sería el descanso 2-0 y la cosa habría cambiado.
De todas formas, en el ambiente no podemos dejar pasar, que es verdad, que da la sensación que el entrenador no es capaz de sacar el rendimiento o de sacar las posibilidades que tienen los jugadores, independientemente de que tengan más o menos calidad. Pero yo ahí comparto un poco con Antonio. Llegar a este último partido, a Tarragona, yo me parece a mí que sí, lo permitiría. Pero también es verdad que si no es capaz de transmitirle otras cosas, otras sensaciones y extraer de cada uno de los jugadores mucha más confianza, mucha más calidad, o por lo menos la que tengan. No sabemos si tienen mucha o poca, porque realmente durante el año han manifestado un nivel muy, muy bajo. Entonces, si no es capaz de transmitir eso, me parece que incluso él mismo estará preocupado en saber cómo intentar sacar ese rendimiento a los jugadores.
Pepe Suka ha sido un jugador de fútbol con la dinámica que hay, con lo que se ve en el terreno de juego. ¿Tú crees que la plantilla cree en el entrenador?
Hombre, yo me imagino que sí, me imagino porque no es igual lo que yo he vivido que la época que se vive ahora.
¿Has dejado de creer alguna vez en algún entrenador? ¿De lo que has tenido?
Yo no.
¿Fueran las cosas mal dadas?
Yo he respetado siempre eso porque he respetado el trabajo, pero también es verdad que las vivencias que yo he tenido creo que son muy distintas, porque yo he tenido convivencias con gente de un nivel de calidad y de personalidad extraordinario, y eso es algo que me parece a mí que a lo mejor falta en otros equipos. Entonces mi vivencia a lo mejor no puede ser la que yo, incluso fíjate lo que te digo, la que he vivido en Mérida, que es un equipo inferior, también había hombres experimentados, mayores, con mucha experiencia y con capacidad para tener esa jerarquía, que no uno, sino entre 4, 5 o 7 jugadores sean los que arrastren al resto, porque uno solo es muy difícil que le saque la capacidad a todos. Pero, ya digo, era tan, tan distinto que no sé si hoy día existe. Es verdad que por lo menos ninguno de los que están en el Málaga ahora mismo ha manifestado claramente querer ser o tener la posibilidad de ser esa cabeza visible que hace falta en el vestuario. Y cuando digo cabeza visible, no hablo de una sola persona nunca, ¿eh? Siempre hablo de por lo menos entre 5 y 6 jugadores que arrastren de todos.
Y tú, como dice Antonio Martín Arete, ¿verías bien que el Málaga variara el rumbo del banquillo?
Yo creo que sí.
Que podía ser ese revulsivo que de momento no llega, por muchas ideas que quiera implantar el entrenador o por muchos cambios que pueda hacer el entrenador en el 11.
Es que es la única opción que queda, porque ya no puedes traer más jugadores. También es verdad que ahora analizas y desde la ventaja del tiempo pasado, podemos decir, en vez de traer 5, ¿por qué no te has traído uno que tenga gol? Y haces un poco más de inversión, pero o una inversión acertada, pero las circunstancias se han dado así y bueno, ya no las puedes cambiar, pero yo creo que sí, que un cambio ahora mismo es que es la única opción que se pueda ver.
El año pasado, por ejemplo, tú hablas de eso, el año pasado los jugadores nunca dejaron de creer en Mitchell, nunca, y el equipo iba penúltimo, último, antepenúltimo, penúltimo, pero hablabas con los jugadores decían, es que vamos a hacer, si no tenemos arriba no hay quien meta los goles, y ahí están los datos de los delanteros que tenían el año pasado, o sea, que es que... Eso al final, en primera, si no tienes gol, no asciende directamente en segunda, no asciende directamente a primera, o te quedas fuera de la Champions. Pero así de claro. O sea, eso lo ha pasado al Madrid y al Atlético de Madrid. Son dos equipos que pueden tener juego, pueden tener lo que tú quieras, pero luego arriba, cuidado, el Atlético de Madrid gana todos los partidos 1-0 y el Madrid tiene el gol justito. Obvio, y así no puede,
Liga, si el Atlético de Madrid tiene gol con Morata, con Diego Costa y Griezmann...
Ganado el partido 1-0.
Ya, pero quizás...
¿Sabes cuánto también, gol ha metido Diego Costa y cuánto gol ha metido Morata?
Sea por otro claro. motivo también.
No.
Si lo extrapolamos a nosotros...
No. Quizás también al final tú dices...
Sergio, hay una cosa muy clara en el Málaga. Hablamos de la falta de gol, de la falta de calidad que pueda tener el equipo en determinados puestos y que no tiene profundidad y demás. Pero yo tuve a Muñiz frente, más cerca de lo que te tengo a ti a hoy, y yo le preguntaba de por qué... Esa poca falta de gol que tiene el Málaga de fútbol. Y él me decía, no, el tema de la calidad y demás. Digo, claro, si tenemos poca calidad y encima disparamos 2 veces a puerta, pues evidentemente, si tienes poca calidad, tendrás que tirar 7 veces para meter por lo menos una.
Es que para llegar y tirar hay que tener calidad, ¿eh? Es que para llegar y tirar tienes que tener calidad. Si sí, no, ¿cómo llegas? Si no, ¿cómo superas línea?
Pero eso... ayer el Numancia, Sergio, ayer el Numancia, si con una plantilla como la que tiene... Vamos ahora a poner en cuestión.
Antonio, balones a los palos.
No sé si el jueves pudiste escuchar. Tuve a un malagueño que juega en el Numancia, a Escasi, que visto en el Málaga, podía jugar perfectamente en el Málaga, Escasi.
Pero vamos a ver, ¿en qué Málaga? ¿En el que pueda aspirar a salvarse o en el que pueda aspirar a ascender?
Supongo que lo corroborará Pepe.
Los objetivos conllevan una carga de presión.
Del Numancia de ayer, equipo que no llega a 6 millones de euros. Del Numancia de ayer, ¿tú no crees que David Rodríguez, que es casi Odiamanká, lo haría mejor que Keidibare, que Blanco Lesio?
Si el Málaga aspirara, aspirara a permanencia, sí. Pero si el Málaga aspira a estar en ascenso directo, eso conlleva una presión,
a lo que voy,
una carga encima, y eso hay que saber soportarlo.
Sergio, a lo que voy...
Muchos futbolistas que vemos, en equipos de primera, de media tabla, luego lo fichan equipos que aspiran a jugar en Europa, a jugar la Champions, y tú dices, este futbolista se ha caído, no da mismo nivel. ¿Por qué? Porque la presión no es la misma.
Así. Me decía, es casi al hilo de lo que voy... yo le preguntaba por el estilo de juego del Numancia, él me decía que quería ser el Numancia, con los jugadores que estamos diciendo que tiene. que era un equipo que le había costado un poquito temarle el aire a la categoría porque habían cambiado de Jacob Arrasate a López Garay, que ellos querían ser protagonistas del balón, que querían ser protagonistas jugando al fútbol, y que esa era la filosofía del entrenador, con mayor o menor rendimiento. Y yo le preguntaba a él, digo, ¿te sorprende? Y él me hablaba, vamos a tener un partido duro contra el Málaga, porque el Málaga es un rival que te espera en su campo, que juega al error nuestro, a verlas venir. Y yo le preguntaba, oye, ¿a ti no te sorprende que un equipo como el Málaga, frente a un equipo como el Numancia, sea al revés lo que me estés contando? Que sea vosotros los que pongáis y sea el Málaga el que espera atrás. Y dice, hombre, sorprenderme puede sorprender por la plantilla que tiene el Málaga, lo que no me sorprende es por el tipo de entrenador que tiene el Málaga. Y eso le ha dado resultado en el Alcorcón, le dio resultado en el Málaga en su día y le dio resultado con el Levante. O sea que yo creo que podemos hablar de la planificación, podemos hablar de la calidad de los jugadores, pero es que también tenemos que hablar de la filosofía que tiene este Málaga Club de Fútbol. Y la filosofía que tiene este Málaga Club de Fútbol a día de hoy es una filosofía rácana, con poca ambición, por muy poco que le guste eso al entrenador, y que esa filosofía rácana y de poca ambición se está viendo en el campo. Y que la falta de confianza que está teniendo los jugadores en gran parte es por su poca calidad, que la pueden estar ahora mismo demostrando, y también es por lo que se le inculca del banquillo. Yo no puedo creer que este Málaga de fútbol no pueda jugar al fútbol un poquito mejor, que no sea capaz de dar un pase a 2 metros, que no pueda dar 4 toques seguidos en campo contrario, porque es que todavía eso no lo he visto yo esta temporada. Y ayer yo vi a jugar al Numancia, a jugadores que seguramente no firmaríamos aquí en ningún momento de nuestras vidas, y lo veas tocar, triangular, colgar balones. Y no, madre mía, nosotros no podemos jugar. Un Numancia, ojo, Antonio.
Un Numancia, el Deportivo.
Antonio, un Numancia que tampoco es que esté desahogado. Pero, Emilio, un Numancia que iba 14º hasta ayer, si 8 puntos por encima del descenso, claro, y a 12 puntos del 6º clasificado.
Emilio, pero,
que está en tierra,
Emilio, pero si tú ves el otro día, hace 3 semanas, el Deportivo Gimnástico de Tarragona en Riazor, tú dices, ¿cómo es posible que el Nasti empate en La Coruña? Y el Nasti hizo un partido que lo ve jugar y parecía un pedazo de equipo. ¿Por qué? Porque la motivación contra un equipo que es de rango superior siempre influye también.
Pero Sergio, es que nosotros eso no lo hemos visto. Esto no lo hemos visto ni cuando el Málaga ganaba 4 partidos seguidos. Que hablamos de confianza. Pero, joder, cuando ganamos 4 partidos seguidos al principio de temporada, teníamos confianza para hacer algo más. Tampoco lo hemos visto. Escucha, es que en ningún momento lo hemos visto.
Yo recuerdo haber abordado en muchas tertulias...
Y aquí lo que hay mucho miedo, perdón, Antonio, lo que hay aquí mucho miedo es... Joder, Muñez, que no ha parado el descenso de categoría, es que ha refrotado un poquito al club, que estoy de acuerdo.
Bueno, el club mejor dejarlo, porque lo del fin de semana, lo de Pau Torres, eso... Pero sí que si no llega a montar la traga que montó el entrenador en la rueda de prensa...
Pero Sergio, yo creo que todos...
Pau Torres ya no está en Soria. Sergio, es alucinante, vamos.
Yo creo que todos convenimos de que cuando se ficha la figura de Muñez, decimos, un tío serio, un tío con ideas claras y que sabe lo que hay. Y ahora el miedo creo que tiene todo el mundo, y yo me incluyo en el viaje, y me incluyo en la maleta, es, joder, es que si se va Muñez, si encima vamos a bajar más para abajo, ¿no? Y ese es el miedo que hay, o a quién traes, ¿no? Y ese es el miedo que hay, pero hay que ser valientes y tomar determinaciones.
El año pasado le pasó
y
a
ser ambicioso en todos los estamentos.
El Granada, o sea, estaba en la zona de arriba
y se va para abajo.
Echaron a Oltra y tal, ¿no? Dale, cambio de estilo, tal, y al final fue un desastre, o sea que... El problema es que ayer, por ejemplo, perdón, Antonio, el problema es, hoy me preguntaba alguien, ¿pero cómo juega Renato? Pues lo he puesto yo en la crónica. Pues porque es que, claro, entre si no tiene a Ontivero, a Dani Pacheco...
Renato, cuando entra Hugo, yo no sé dónde estaba Renato. Yo pensaba que el que habían cambiado era Renato. Con eso te lo digo todo, ¿eh?
No, vamos,
es que no se veía en el campo.
Ah, pues estaba en la banda. Hugo está en principio entre líneas y jugando entre líneas.
yo no lo vi. Pues
Renato es que es un jugador que no termina absolutamente nada. Le pone mucha buena, muy buena voluntad, pero no termina nada. Pero claro, si encima tienes lesionado continuamente a jugadores importantes del equipo, pues al final, o que están llamados a ser importantes, ojo, porque Ontivero y Dani Pacheco de momento han demostrado muy poquito esta temporada.
No,
los jugadores que teóricamente...
Pero el caso de Dani Pacheco, nada.
Estaban llamados a ser los desequilibrantes del equipo.
Oye, y voy a ahondar porque también es algo que a mí me llama mucho la atención. Porque ahora todos los palos se los lleva el entrenador. Mira las redes sociales. Ayer a mí, mientras le daba el verón al niño, lo que me caía de mensajes de móvil era espectacular de todo el mundo. Y este que se tiene que ir y que para arriba, que para abajo. Pero ayer viendo el partido también me llamaba mucho la atención. Y hago el análisis comparándolo con otros partidos, no por el calentón que te pueda dar. Ayer vimos esos 15 minutos de la segunda parte y decimos, se puede remontar el partido, ¿no? Pero es que si os fijáis, en todos los puñeteros partidos, en todo, no veo ningún partido que el Málaga empatando, el Málaga perdiendo, tú digas, joder, muere en el área rival. Está metiendo al otro equipo en el área rival. Ha dado un paso hacia adelante. Acaba corriendo y metiendo a las cabras en el corral al otro rival. Luego habrá poca calidad, no pondremos un centro en condiciones, pero joder, ahí estaban los tíos apretando, corriendo y demás. ¿No creéis que también hay un problema serio de preparación física en este Málaga? que se muere en los últimos, ya no en los últimos 20 minutos, en el último cuarto de hora, última media hora de todos, fíjate, los partidos del Málaga. Joder, lo vimos con Las Palmas, cuando Las Palmas se queda con 10, jugó Las Palmas mejor que nosotros, y eso que nosotros ya habíamos hecho el cambio cuando nos quedamos con 10 con la expulsión de Caidibares y nos metemos atrás. No contamos lo de Osasuna, el día de Almería, joder, si el partido dura 2 minutos más nos meten 4. Todos los partidos es igual en todo. O sea, que yo ya me empiezo a plantear, vale, el entrenador tiene culpa, el entrenador echa el equipo atrás, los jugadores tienen... Pero a lo mejor hay que andar un poquito más para allá. Ya van 12 lesiones musculares este año. 12.
Sí, yo... Fíjate que una de esas cuestiones que lleva razón, ¿eh? Yo creo que es la inconsistencia de creerte en un sistema, porque es verdad lo que dice Sergio, que el primer periodo frente a Osasuna, Málaga apostó para acorralar, para tal, para no sé cuánto, no sé qué, al no tener gol, pues, y luego hace así, cuidado, vamos a tirar para atrás, ya nos continuemos con esta valentía. Ayer, los 10, 15 primeros minutos del segundo tiempo, el Málaga se encuentra con ese gol y parece, pero parece que otra vez el empate no es muy malo del todo, vámonos para atrás. ¿Comprende?
En el 70 ya no es tan malo el empate.
Claro, entonces a mí eso es lo que me parece, que no hay convencimiento pleno de que el equipo te puede dar respuesta. Y si estás convencido de que eso es así, difícilmente va a cambiar de aquí a final de temporada. Sobre todo por el objetivo que persigue este club. Por otro lado, como alguien decía, le leí en las redes sociales, hombre, mejor será que nos tomemos con tranquilidad, que sigamos en segunda división, mejor, porque entrar en la primera con estas carencias de este equipo, a ver cómo se conforma un equipo para competir en primera.
Ojalá tuviéramos ese bendito dilema, Antonio.
Eso ya lo comentábamos hace tiempo también. Pero
el problema es que si nos quedamos en segunda división, a ver cómo salimos el año que viene.
Claro.
¿Cómo el equipo, el Málaga sigue pagando...
¿Cómo la entidad Málaga subsiste?
El Málaga tiene que pagar una amortización por Keco, por Cecchini, por Rolón, y eso afecta al tope salarial. O sea, pues que eso,
lo mismo, mira, lo vendemos a buen precio. Tenemos la Rolón,
por mucho que tú lo vendas a buen precio, no lo va a vender por lo que tiene que todavía amortizar...
Si lo vendes por más de lo que lo compra, pues
sí, vamos. ¿Tú crees que a ver, vamos? La única solución es que el director deportivo que tiene Málaga cuando lo fichó esté en ese equipo y lo fiche. La única solución, vamos, porque otra no hay.
En base a eso, la única solución es ascender, está claro, ¿no?
Claro.
Pero voy a contestar un poco a una reflexión que tú has hecho, no sé si ha sido Emilio o Sergio, en cuanto a la motivación que tiene el equipo contrario para cuando juega contra el Málaga, que se le supone que es un equipo superior. Si ayer durante 15 minutos en el segundo tiempo se puso una intensidad plena y absoluta, se consiguió un gol, si ese planteamiento lo haces tú durante los 60 primeros minutos y una vez que tienes semi-resuelto el resultado con 2 o 3 goles, te plantas atrás con seguridad y demás, puedes jugar al contraataque, ¿por qué no se hace de principio? ¿Por qué esperamos a esa sensación a dejarle crecer al contrario? Porque yo estoy convencido que ayer el Numancia, cuando el Málaga salió en el segundo tiempo al ataque a buscar ocasiones de gol, que después no se convirtieron, pero hubo ocasiones de gol, estoy convencido que los jugadores del Numancia dijeron, la que nos va a caer aquí. Pero cuando después del empate volvieron otra vez a su sitio, dijeron, ¡oh, los reyes del mundo!
No, pero también el Numancia,
a mí me lo pareció,
un equipo tampoco que se venga abajo cuando le meten un gol.
Pero no se vino abajo.
También. Y el Málaga, en cambio, sí se vino abajo.
Se vino abajo en la medida en que el Málaga subió. Y sin embargo, el Málaga fue también el que cedió el terreno, claro, para después volverse, claro, atrás.
Eso es. Yo la inconsistencia.
Yo leía yo a, no sé si lo leíste, una entrevista que le hacían a Carmelo del Pozo, el director deportivo del Deportivo. Y hablaba de que los dos equipos que están en puesto de acceso directo ahora mismo son dos equipos que el año pasado habían bajado y no dieron una derecha en la liga, el Granada y Osasuna. Es decir, que. Y hablaba de la presión, porque yo creo que allí está pasando lo mismo que aquí. De hecho, esta semana pasada ya vio allí comentarios de que se ve que titular Nacho González, que hace principio de liga era el mejor entrenador de la categoría. Pues claro, hablaba de la presión que tienen que están soportando porque hay una necesidad imperiosa de ascender, en el caso del Málaga, porque tiene un lastre de tope salarial, y en el caso del Depor porque tiene que hacer frente a un proceso, a un convenio de acreedores en el que, por ejemplo, está afectado el adjunto de la dirección deportiva, que es Juan Rodríguez todavía está cobrando del Deportivo, y le queda todavía algunos años. Entonces, hay una necesidad tremenda. Del tema de preparación física que tú decías, yo eso de la preparación física solo lo escucho cuando un equipo va mal. Es decir, del profe Ortega del Atlético de Madrid, que aquí lo conocemos bastante bien.
Bueno, aquí no salió muy bien, ¿eh?
Por eso.
Con Marco
eso,
Alonso, ¿eh?
Hubo No, con Gregorio Manzano.
Con Gregorio Manzano, perdón.
Hubo varias lesiones musculares y rápidamente se culpó al profe Ortega. Y con el Atlético de Madrid ha tenido también lesiones importantes. O es que Diego Costa jugó la Champions 10 minutos y luego tuve que retirarse porque no estaba, porque estaba bien, estaba lesionado. Es decir, que lesión ha habido siempre. Lo que pasa es que cuando la cosa va mal dada, se mira la preparación física. Yo creo que no es un problema de preparación física. Yo creo que es un problema que en estos casos el aspecto anímico influye mucho en las piernas.
Claro.
Mucho, no, mucho. Y te voy a decir una cosa más. Respecto a las lesiones musculares, siempre hay que tener en cuenta una cosa. Que determinados jugadores se lesionan muscularmente mucho más que otros. ¿Me explico? Es difícil ver que futbolistas como Rica o Adrián se lesionen muscularmente. Y hay otros con tendencia a lesionarse muscularmente habitualmente. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hay que seguir unas pautas marcadas para trabajar, de descanso, de recuperación. Y eso, hay futbolistas más propensos a no hacerlo y otros que son más propensos a hacerlo. Y entonces, al final, ¿por qué se lesionan más muscularmente unos jugadores y otros no? Pues yo creo que está claro.
¿Por trabajo?
Porque la recuperación te la tomas mucho más en serio. La recuperación, me refiero, después de los partidos, el reposo, ¿cómo decís vosotros? El descanso activo.
Descanso,
¿no?
Activo,
el descanso, sí. Activo, ese tipo de cosas.
A mí me hace, claro, es verdad. Que cada vez que hay una jornada con dos días de descanso de por medio, cuando regresan al trabajo siempre hay alguien con gastroenteritis.
O se lesiona a alguien.
No, sobre todo, que hay gastroenteritis. Cuando hay dos días de descanso de por medio.
Luego también hay el otro elemento añadido, ¿eh? Que cuando el equipo va mal, los jugadores de cabecita
también, claro.
Claro. Anímico también. No están bien, ¿eh? Y entonces se ven con molestia en un lado, aunque no tenga nada y tal. Y muchos se quieren quitar de la quema, que ese otro elemento que hay en fútbol. Pero para evitar eso, tú tienes que tener un equipo muy compacto, un equipo que tenga el buen rollo adecuado para que estén todos en pro de defender o de conseguir el objetivo que se persigue. Yo creo que aquí hay un...
Es muy difícil.
Mucho,
la gestión de un grupo
mucho
también.
De muchas cosas. Hay muchas cosas en el equipo. Yo creo que un poquito entrenador, un poquito...
También creo que hay futbolistas que viendo el estatuto de primera división y todavía creen que son algo y
es complicado.
El
equipo no está dando la talla, es evidente. Tratamos de analizar quiénes son los culpables.
Somos muy extremistas cuando decimos que aunque seamos quinto a seis del ascenso, tendríamos que destituir a Muñiz.
Yo es que personalmente es una opinión personal. Creo que un entrenador, cuando se mete en una dinámica como la que está en el Málaga, Muñiz no tiene soluciones, lo trata de hacer. Fíjate ayer cómo nos sorprendió con dos futbolistas que no era normal, no se esperaba que pudieran aparecer del minuto uno esos dos futbolistas. Sin embargo, aparece. ¿Por qué? Porque trata de buscar soluciones. Es verdad, yo en eso es lo único que estoy de acuerdo con Sergio. Que trata de buscar soluciones, no, sin duda.
Pues a ver si ahora, Blanco no da una derecha, pues si no le cae una y la mete, pues tiene que dar vueltas porque tiene que buscar cosas. Es cierto que si analizamos los datos del Málaga, de los nueve últimos partidos solo ha perdido uno, ¿no?
Sí, y todo lo demás lo ha empatado, ¿no?
Ha empatado seis y ha ganado dos, me parece, ¿no? Desde el partido del Reus, creo que... Pero claro,
el Reus llevaba ocho partidos sin perder hasta que llega Osasuna en el noveno.
Sí, sí, no sé, pues son 10 partidos. Bueno, el caso
claro,
es que...
Claro, después coge la
media. Pero el caso es que los empates no valen. Es decir, a Málaga le falta ese escaloncito para ganar los partidos.
Hablando de dinero, dejadme que os diga una cosa. ¿Que te quieres comprar un piso y necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, ahí está Credialpe, que te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti. Fíjate qué fácil y qué sencillo. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Que tienes que llamar al teléfono gratuito al 900-234-235, repito, 900-234-235, o ir a sus oficinas en calle Héroe de Sostua número 23, o visitar su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora.
Prendido a tu botella vacía.
¿Sabéis qué? Que he entrado preocupado a la tertulia y me voy más preocupado todavía, ¿eh? Me voy peor, ¿eh?
Hombre, no, pero he escuchado a Carlos Jiménez decir que el Unicaja de la Euroliga es una ilusión, no un objetivo.
Vivimos de ilusión y no de...
Según eso, lo del Málaga del ascenso es una ilusión, no un objetivo.
Ya con eso nos quedamos más tranquilos. Sergio Corte, Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero, un placer. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Te vas a quedar ahora con los servicios informativos y posteriormente ya está por aquí Pedro González. Y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.